Florida, Estados Unidos de América.
Los cubanos siguen manifestando en las calles su descontento por la situación en el país.
Más de un centenar de intelectuales cubanos responden a mensaje oficialista que niega la represión.
Dos semanas después del paso del huracán Ian, varias localidades pinareñas continúan sin servicios básicos.
Un deslave deja decenas de muertos y desaparecidos en Venezuela.
La Unión Europea declara persona no grata a la embajadora de Nicaragua en Bruselas.
Y la ONU dice que los nuevos bombardeos rusos en Ucrania podrían constituir crímenes de guerra.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Ya se inicia este noticiero de Radio Televisión Martí. Como siempre, a esta hora estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es martes 11 de octubre de este año 2022 y el equipo de hoy integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda están en la sala de redacción y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que con todo este equipo iniciamos este informativo.
Vuelven los cubanos a las calles por los apagones. Ivette Pacheco con el reporte.
De forma pacífica, los cubanos volvieron a salir a las calles en la noche del lunes en diferentes localidades del país. La razón, la falta de electricidad en sus hogares. Residentes en Caibarien, Villa Clara, gritaban: el pueblo unido jamás será vencido, según dijo desde allí a Radio Martí María Antonia Mirabal.
El pueblo unido jamás será vencido. ¿La pusieron? Dicen que vino la policía y todo. Entonces ellos estaban diciendo que si la policía intentaba coger a alguno, ellos iban a defenderlo. La pusieron, pero después la quitaron.
Mientras en Bejucal, provincia de Mayabeque, las personas irritadas por los extensos apagones demandaban libertad, según nos comentó el activista Luis Hernández, quien vive en Quibicán, pero un familiar cercano fue testigo de la protesta y le pudo enviar un audio de lo que acontecía. También en la localidad de Guines, en Mayabeque, castigada por los continuos cortes del servicio eléctrico, se manifestaron en la noche del lunes, nos explicaba Mabel González, una residente.
Una buena multitud, libertad, que pusieran la corriente, robando las cazuelas. Eso fue como a las 9 de la noche, empezaron las brigadas especiales a llegar a reparto para no acabar las personas. Y a las 12 de la noche la pusieron. Y dormimos toda la noche corriente, pero ya desde las 8 de la mañana la quitaron.
Usuarios de las redes sociales reportaban además este lunes protestas en Manzanillo, reparto Versalles en la ciudad de Matanzas y en el reparto Edén en Camagüey. Desde esa ciudad, la activista y actriz Iris María Mariño así lo precisó.
Sí, en Edén y en Juruquey hubo protestas.
Por otra parte, residentes de Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, provincia Mayabeque, se congregaron en horas de la noche del lunes en el puente de Vía Blanca, próximo a la localidad, desde donde el fotógrafo y activista Iván Guerra así lo confirmaba a Radio Martí.
Boca de Jaruco está en la calle, se subieron encima del puente de la Vía Blanca y están parando el tráfico de la Vía Blanca. Llevan casi 10 horas sin electricidad por segunda vez hoy en el día.
Ayer aquí vamos bajando 3 más. Yo llevo mi caldera y mi cuchara. Así que pueblo de Cabaruco para afuera.
Durante el fin de semana se registraron otras manifestaciones en Hawái Grande, Matanzas, y en Santa Cruz del Sur, Camagüey, mientras el fin de semana anterior los habaneros se manifestaron en barrios como El Vedado y San Miguel del Padrón por los apagones que enfrentaban tras el paso del huracán Ian por el occidente del país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y más de un centenar de artistas e intelectuales cubanos dentro y fuera de la isla han rechazado una declaración de figuras oficialistas que apoyan la represión al disenso en Cuba. Al respecto, desde La Habana, el informe lo tiene Manuel Cuesta Morúa.
Un grupo, en este caso, de activistas de dentro también y fuera de Cuba, decidimos firmar y apoyar esta declaración porque cuando menos resultó asombroso, cuando más resultó escandaloso el hecho de que un número también de gente ligada al mundo de las artes, de las letras, de pensamiento, firmara una declaración del lado del gobierno, lo cual es su derecho, pero negando la realidad de la represión en Cuba. Incluso una declaración mal escrita, pero que al mismo tiempo se contradice. Y estaría dando la impresión de que aquellos que se dedican a pensar, a escribir, a pintar, a generar una Cuba simbólica y también de pensamiento, pues estaban del lado específicamente de la represión, incluso legitimando un poco la violencia de Estado, porque ha sido el único que ha llamado a la violencia aquí, ha sido el gobierno, digamos, desde el 2011, no poniendo una fecha más cercana, y demostrado también en imágenes y en cómo convocan a jóvenes armados en las calles para reprimir a gente que solo está haciendo uso de su derecho pacíficamente. Por eso, un grupo decidimos apoyar esta declaración, firmarla y al mismo tiempo enviar el mensaje a todos los cubanos, sobre todo al mundo, de que la gente que piensa, piensa bien, piensa en favor de la ciudadanía y piensa también por Cuba.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., dedicó una de sus obras de la serie Regalos a la pareja formada por el activista Adrián Cruz y la artista encarcelada Rosemary Almeida, quien permanece detenida desde las protestas del 1 de octubre en El Vedado, La Habana.
Esta obra es parte de una serie que se llama Regalos, que son un pedazo de escombro, de trozos de edificios rotos, de rocas, que los utilizo como soporte para representar la realidad cubana y denunciar de alguna forma todo el accionar del gobierno cubano en contra del pueblo y todas las consecuencias tomadas por la política comunista del régimen de la isla. Esta obra va dedicada a Alma Poe, es una artista circense, se llama Rosemary Almeida. Ella es novia de un amigo mío que se llama Tata Poe, que es el nombre con el cual lo pueden encontrar en las redes sociales. Fue arrestada recientemente cuando hubo el apagón general, sencillamente por grabar las manifestaciones pacíficas que ocurrieron en El Vedado. Ella está en cintas de voz, sabrá Dios qué le está sucediendo adentro. Lo que es evidente y lo que es real es que está presa injustamente y según información la quieren procesar por delitos inventados propios de la seguridad del Estado y el régimen cubano, que criminaliza a los que ejercen la libertad de expresión y a los que ejercen la libertad de manifestación en Cuba.
Y fuerzas combinadas de la policía política irregular mantienen bajo arresto a los sindicalistas Ramón Zamora y sus dos hijos, Gisán y Lizán. Maylin Ricardo, la esposa de Zamora y madre de los jóvenes, así lo indica Radio Martí.
Se encuentran detenidos en instrucción penal. Desde el miércoles a las 12 del día fuimos detenidos los cuatro, nos hicieron un registro en la casa y nos ocuparon los móviles. A mí me liberaron, pero ellos todavía siguen detenidos en instrucción penal. Y a ellos lo están acusando de desorden público, porque ellos lo que hicieron fue una protesta en la casa con cazuelas y esas cosas. Y entonces ellos dicen que están acusados por desorden público, pero a mí no, a mí me liberaron.
Una organización sindical continental con sede en Bogotá, Colombia, rechazó la detención de los tres activistas holguineros. Yolanda Huerga informa.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, una confederación multinacional de sindicalistas del continente americano, condenó el encarcelamiento de tres defensores de los derechos laborales cubanos que protagonizaron un cacerolazo en Holguín.
Desde Alternativa Sindical hemos realizado una solicitud al presidente Canel. Él tiene que poner en libertad a los trabajadores quienes protestan. Los trabajadores tienen garantizado el derecho a la protesta, el derecho a la huelga, cosa que no hace la CTC de Cuba, porque no son otra cosa que un instrumento plegado y plagado y parchado al régimen de gobierno.
Indicó Mariano Mena, asesor del secretariado de la Plataforma Continental.
Este tipo de detenciones solamente se dan en regímenes totalitarios y cuando se sienten acorralados, cuando ya no tienen respuestas ni salidas a las crisis que se le generan a la población.
El médico Ramón Zamora Rodríguez y sus dos hijos, Gisán y Lizán Zamora Ricardo, fueron arrestados el 5 de octubre y recluidos en el Centro de Instrucción Penal de la ciudad de Holguín, luego de un toque de cazuelas que toda la la familia junto a sus vecinos habían efectuado la noche anterior en protesta por la falta de electricidad.
Un pueblo con hambre sale a protestar y lo que te deja claro es que ya el tema del estómago no solamente es un problema, también es un problema el tema de las libertades y es lo que está pidiendo hoy el pueblo de Cuba.
Los tres detenidos, miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, están siendo acusados de un supuesto delito de desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Cuba sumó en el mes de septiembre 36 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra a un total de 1026, según el informe de la organización Cuban Prisoners Defenders. Los detalles de esta información desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
La lista de prisioneros políticos de septiembre incluye a los detenidos por las recientes protestas populares, informó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La lista de los 1026 contiene más de 20 manifestantes de este 30 de septiembre apresados en diversas partes del país, fundamentalmente La Habana. Muchos de los que están siendo procesados lo serán mediante atestado directo, un procedimiento falto de derechos que se asemeja a un proceso policial sumario en 3 días, donde la condena está predefinida y no hay posibilidad alguna de defensa.
El informe mensual denuncia que 34 menores de edad aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. La organización recuerda que la cifra no incluye a otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas.
En la actualidad, 181 manifestantes del 11J han sido acusados de sedición, de los cuales ya 171 habrían sido sentenciados con más de 10 años de prisión como promedio.
Según la lista de Prisoners Defenders, 181 manifestantes han sido acusados de sedición y 739 han sido sentenciados con penas de hasta 30 años. También hay 17 que cargan con la pena de 30 años de prisión o cadena perpetua. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Continúan a oscuras y con muchas dificultades los pobladores de Pinar del Río tras 2 semanas del paso de Ian. Tomás Cardoso informa.
Cuando se cumplen 14 días tras el paso del huracán Ian por el occidente cubano, la mayoría de las comunidades más afectadas continúan sin fluido eléctrico. También falta el agua y los alimentos escasean, así como es muy pobre la gestión gubernamental, aseguraron a Radio Martí residentes del occidente cubano. En la comunidad tabacalera, Hermano Saiz, en San Juan y Martínez, es muy crítica la situación, asegura el campesino Osmani Poveda Hernández.
No ha venido nadie ni a ver la casa en el estado que están las condiciones, ni a traer agua. Nosotros tuvimos que comprar una pipa particular con nuestro dinero. Y la electricidad igual, no hay electricidad. Trajeron un pollo hace 4 días y tienes que comerte el pollo el mismo día que lo traen porque a muchas personas se echa a perder por el corriente.
Siguen sin electricidad en la mayoría de los barrios en la ciudad de Pinar del Río, advierte desde el reparto Barcón José Rolando Cázares.
14 días después del paso del huracán no hay cambio de ningún tipo. Estamos sin electricidad, el agua pusieron una pipa pero que no ha abastecido a la cantidad de personas que viven aquí en el reparto Hermano Barcón. Alimentación, habían mandado un supuesto módulo, fue una lata de carne rusa que vale el precio de 20 pesos y la otra donación es una lata pequeña de sardinitas por núcleo y un paquete de chícharo. Es lo único que han dado.
Desde San Diego de los Baños en Los Palacios, Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, comentó.
Dentro de San Diego de los Baños sigue la situación pésima con el agua, con la corriente, con el hambre principalmente, porque ha sido muy escaso los poquitos alimentos que han dado en algunos lugares, no en todos. La respuesta del gobierno ha sido bien pobre después de 14 días.
Y desde la comunidad rural de Campo Hermoso, en San Juan y Martínez, Yamili Valdés describe la situación existente.
Hasta ahora no nos han dado nada. Agua nos están mandando un buchito a algunas zonas, a otras zonas están pagando las pipas a 1000 pesos y lo que pide el pipero, imagínense. Mi mamá no ha podido ni limpiar la casa porque no tiene ni agua desde que pasó el ciclón, con mantas en los techos para no mojarnos y que no se nos echen a perder lo poquito que nos quedó. Y seguiremos porque dicen que la corriente, por lo menos nosotros nos demoramos, los del campo, por lo menos un mes más.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el domingo a 58 cubanos. La institución agregó que sus cuadrillas están patrullando y deteniendo la migración ilegal hacia el territorio norteamericano y sugieren que los migrantes no arriesguen su vida en el mar.
La Policía Nacional Civil de Guatemala indicó en Facebook que capturó a 5 presuntos coyotes que trasladaban a 54 extranjeros, entre ellos cubanos.
Además, se procedió a la consignación de 6 vehículos, los cuales fueron utilizados para trasladar a los ciudadanos de los diferentes países, indica la publicación.
Entre los detenidos había 36 cubanos, 2 hindúes, 9 de Sri Lanka, 2 ecuatorianos y 1 de la República Dominicana.
La policía indicó que los migrantes recibieron asistencia y fueron puestos a disposición del juzgado para resolver su situación legal. Y un adelanto en este noticiero podrá tener más detalles de esta información. Hace tan solo unos minutos, Chile y Costa Rica superan a Venezuela y entran al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Continúe con nosotros para tener más detalles de esta noticia. Con 12:15 en este informativo. Estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba, precisamente para la isla. Se pronostica que los cielos estarán parcialmente nublados y en gran parte del país, y pueden ocurrir algunos chubascos y tormentas eléctricas hacia las zonas del interior y la costa norte occidental, así como en localidades del sur de gran parte del archipiélago, las que serán aisladas en el resto del archipiélago.
La tarde se espera que sea cálida, con temperaturas que alcancen máximas entre los 31 y 34 grados Celsius, mientras que en la noche las temperaturas estarán entre los 23 y 26 grados Celsius.
Los vientos serán variables débiles y del nordeste al este en zonas de la costa norte, con velocidades de entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, y poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerde acompañarnos a las 12:50 en este informativo. En nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará ampliando hoy martes sobre el inicio de la segunda ronda de la postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas. 12 horas consecutivas del playoff que comienzan precisamente a la 1:00 p.m. Así que acompáñenos a las 12:50 en los deportes. Y avanzamos en noticias de Estados Unidos.
Las autoridades del estado de la Florida avanzan en las tareas de recuperación de las zonas afectadas por el huracán Ian, mientras tomaron la difícil decisión de terminar la búsqueda de sobrevivientes. Yoconda Tapia informa.
La costa oeste de Florida continúa recibiendo ayuda para enfrentar los desastres causados por el huracán Ian, y más de 42.000 trabajadores de servicios públicos han logrado hasta ahora restaurar el servicio eléctrico en más de 2.5 millones de hogares y empresas. El gobernador Ron DeSantis y el equipo de funcionarios que trabajan en el terreno visitan diariamente las...
Somos realmente afortunados de tener tanta gente excelente que trabaja tan duro para ayudar a estas comunidades. Ya vemos que gran parte de la infraestructura se está recuperando en términos de negocios, y esto no es fácil, pero diría que la capacidad de recuperación ha sido increíble.
Las autoridades reportaron más de 100 muertos, la mayoría de ellos en el suroeste de la Florida. Ian fue la tercera tormenta más mortífera que azotó el territorio continental de Estados Unidos en este siglo, detrás del huracán Katrina en 2005, que dejó unas 1.400 personas muertas, y el huracán Sandy de 2012, que mató a 233. Si bien el gobernador Ron DeSantis ha elogiado generosamente a su administración por las primeras fases de la recuperación, incluida la restauración del agua corriente y la electricidad, y la construcción de un puente temporal a Pine Island, aún queda mucho por hacer. De esta manera, lentamente avanza la limpieza, mientras la mente de miles de personas tiene que acomodarse a una nueva realidad, que significa para muchos empezar de nuevo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y nos vamos a noticias de América Latina. Ya se lo habíamos adelantado.
Chile y Costa Rica fueron elegidos hoy nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe.
La candidatura chilena obtuvo 144 votos, la costarricense 134 y la venezolana 88 en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas, que eligió en total a 14 nuevos miembros del órgano con sede en Ginebra para el periodo 2023-2025.
Venezuela, que se sienta actualmente en el Consejo, optaba a la reelección, pero numerosos grupos de defensa de los derechos humanos habían pedido votar en su contra por el historial de represión del gobierno de Nicolás Maduro.
Y allí mismo en Venezuela crece el número de muertos por un deslave que asciende ya a 36 y continúan desaparecidas más de 50 personas. Entre tanto, crece la preocupación por las emergencias que se presentan en otras zonas del país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
En la población de Las Tejerías, Estado Aragua, en el centro de Venezuela, donde el fin de semana se registró un deslave que destruyó prácticamente toda la comunidad, las autoridades continúan llevando a cabo labores de rescate y las actividades de la prensa en la zona, hasta donde llegó el presidente Nicolás Maduro, fueron restringidas a medios de comunicación independientes. En tanto, dirigentes de oposición expresan preocupación por las emergencias que se continúan reportando en distintos puntos del país y piden a las autoridades implementar políticas públicas de prevención, como expone a La Voz de América el concejal del municipio Chacao, Luis Gerardo Ramírez.
Que atienda el llamado y las necesidades, además de los requerimientos de la gente, por lo menos las quebradas, hacerle un constante mantenimiento. Yo creo que eso es fundamental, bueno, para evitar, y si no es para evitar, por lo menos para que la tragedia no sea tan lamentable como lo que aconteció este fin de semana.
Mientras tanto, para colaborar con los afectados por las precipitaciones, muchos venezolanos de manera voluntaria comenzaron a entregar donativos, entre ellos comida no perecedera, agua, leche, pañales y ropa en buen estado, que son recibidos en algunos centros de acopio, como la sede de Los Ángeles de la Autopista, los paramédicos de la Brigada del Restablecimiento de Vías del Ministerio de Transporte, que opera en Caracas. Darwin Artiles, coordinador de operaciones de esa brigada, detalló a La Voz de América que los donativos serán canalizados a través de las autoridades.
La organizamos y la trasladamos a la población de Tejería, donde pasa entrega al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, comandada por Protección Civil Nacional, para ser distribuida.
En las zonas del país donde las afectaciones son más severas, entre ellos los estados Zulia y Aragua, se han habilitado refugios para atender a las familias que perdieron sus viviendas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las autoridades de migración de Panamá informaron el lunes que en lo que va de este año se registró un récord de migrantes que arriban a territorio panameño a través de la región selvática del Darién buscando llegar a los Estados Unidos.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá dijo que entre enero y septiembre cruzaron esa peligrosa región que separa a Panamá de Colombia un total de 151.582 extranjeros, el 70% de ellos de nacionalidad venezolana. La cifra de los primeros nueve meses de 2022 supera el récord de 133.726 registrado en todo el año anterior.
La Unión Europea declaró el lunes persona no grata a la embajadora de Nicaragua en Bruselas, Zoila Müller-Goff, como una medida de reciprocidad hacia el gobierno de Daniel Ortega, que tomó una medida similar días atrás.
Nicaragua había expulsado del país al jefe de la delegación de la Unión Europea, decisión que ha sido criticada con dureza por el bloque comunitario.
La medida de Bruselas fue realizada a petición de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
12:23, avanzamos en noticias internacionales.
La ONU mantiene que los bombardeos rusos del lunes en Ucrania podrían constituir crímenes de guerra. La AFP tiene los detalles.
La ONU fustigó los bombardeos rusos del lunes contra varias ciudades en Ucrania. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estimó que los ataques podrían constituir crímenes de guerra si los objetivos civiles fueron atacados intencionadamente.
Estamos muy preocupados porque algunos ataques parecen haber tenido como objetivo infraestructuras civiles críticas. Decenas de edificios residenciales e infraestructuras vitales, incluidas al menos 12 instalaciones energéticas, resultaron dañadas o destruidas en 8 regiones, lo que indica que estos ataques pueden haber violado los principios sobre la conducción de las hostilidades según el derecho internacional humanitario.
Misiles, cohetes y drones rusos se abalanzaron sobre Ucrania el lunes, en represalia por el ataque que destruyó parcialmente el puente entre Rusia y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. La ONU informó que al menos una docena de civiles murieron y más de un centenar resultaron heridos. Y agregó que los daños causados en las principales centrales y líneas eléctricas antes del invierno levantan nuevas preocupaciones por la protección de los civiles y en particular por el impacto en la población vulnerable.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó hoy que su país no amenaza a nadie con el uso de armas atómicas y acusó a Estados Unidos y sus aliados de utilizar activamente lo que llamó la retórica nuclear.
El vicecanciller aseguró que un choque directo con los Estados Unidos y la OTAN no sirve a los intereses de Rusia y que Moscú confía en que Washington y otros países occidentales sean conscientes del peligro de una escalada descontrolada de la situación.
Y Rusia, tras bombardear a Ucrania y originar una reacción de rechazo internacional, afirma estar abierta a una reunión entre Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre del G20. Jorge Orellana amplía.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una entrevista en la televisión estatal, afirmó que Rusia estaba dispuesta a comprometerse con Estados Unidos o con Turquía en formas de poner fin a lo que Moscú llama su operación militar especial ahora en su octavo mes. Asimismo, dijo que Rusia no rechazaba una reunión entre el presidente Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una cumbre del grupo de los G20 que tendrá lugar a mediados de noviembre en Indonesia. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, añadió. Por si todos piensan que el presidente estadounidense Joe Biden ha dado una señal para la reunión, entonces esa confianza de que se ha dado es una buena señal, tal como yo la entiendo. Se basa únicamente en su frase, vamos a ver. En la víspera, los misiles rusos alcanzaron varias ciudades ucranianas. El Servicio de Emergencia de Ucrania dijo que casi 100 personas resultaron heridas en los ataques contra al menos 14 regiones, desde Lviv, en el oeste, hasta Kharkiv, en el este. El propio portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, confirmó el ataque y dijo: las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan realizando ataques masivos con armas de alta precisión de largo alcance basadas en el mar y el aire contra el mando militar de Ucrania. Se logró el objetivo del ataque. Todos los objetivos designados han sido alcanzados, dijo. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, detalló los daños causados por los ataques rusos el lunes 10 de octubre, al tiempo que prometió restaurar todo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Las manifestaciones contra el gobierno de Irán cobran fuerza en varias universidades del país. José Luis Ramos informa.
Las protestas por la muerte de Mahsa Amini continúan en todo Irán a pesar de la represión de las autoridades. Las universidades y colegios han sido los centros de protestas en los últimos días, con los jóvenes universitarios haciendo marchas y las estudiantes quitándose los pañuelos en las aulas. Al menos 185 personas, incluidos 19 menores de edad, han sido asesinadas. Los grupos de derechos humanos denuncian que cientos más resultaron heridos y miles han sido arrestados por las fuerzas de seguridad. Citando esta situación, Gran Bretaña informó que había sancionado a la policía en su totalidad y altos funcionarios iraníes. En un comunicado, el secretario de Relaciones Exteriores, Jens Cleverly, dijo: le haremos rendir cuentas por su represión de mujeres y niñas y por la terrible violencia que ha infligido a su propio pueblo, dijo Cleverly. Las protestas que comenzaron el 17 de septiembre se han convertido en el mayor reto a la dirección religiosa de Irán en años, con manifestantes que piden la caída del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, dijo que no permitirá que ningún otro país interfiera. El problema interno de la República Islámica de Irán está relacionado con el gobierno y la nación de Irán. No permitiremos que ningún país interfiera en los asuntos internos de la República Islámica de Irán, dijo Kanani. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aumentó la presión sobre la Guardia Revolucionaria de Élite de Irán.
The actions we have taken and are announcing today are some of the strongest measures anywhere.
Las acciones que hemos tomado y que estamos anunciando son algunas de las medidas más fuertes en cualquier lugar contra Irán. Es por eso que hoy estamos usando las herramientas más poderosas a nuestra disposición para tomar medidas enérgicas contra ese régimen brutal y los miles y miles de personas responsables de su comportamiento atroz, dijo Trudeau. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí y, por supuesto, también nos puede ver en nuestra página de YouTube. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí, en esta segunda media hora que ya iniciamos. Vamos a tener aquí las consideraciones que nos llegan desde especialistas con respecto a lo que puede ocurrir con la siembra de tabaco tras el paso del huracán Ian por Pinar del Río. También lo que sucedió con las damas de blanco el pasado fin de semana. La denuncia que nos hace llegar un opositor que participó en una de las protestas que tuvieron lugar en La Habana recientemente. Tendremos a Tomás Cardoso con el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al día. Y como se lo dijimos en la primera media hora, Pepe Lacayo, como siempre, con noticias de los deportes. Continuamos acompañándoles Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Topes.
Y Ariane González. Así que ya nos vamos con noticias de Cuba.
La siembra de tabaco pudiera estar en peligro esta campaña, ya que el paso del huracán Ian por Pinar del Río dejó en el suelo a prácticamente todas las casas de tabaco. Amplía Luis Guardia.
Dudo mucho que se pueda sembrar tabaco. Tendría que ocurrir un milagro para que toda esta infraestructura vuelva a renacer, porque es que ya estamos en octubre y la siembra de tabaco se supone que debe comenzar en noviembre.
Hirochi Robaina atiende el negocio familiar Vegas Robaina en el municipio San Luis, en la occidental provincia de Pinar del Río. El paso del huracán Ian dejó en el suelo a prácticamente todas las casas de tabaco.
Es difícil de describir, yo inclusive le llamé apocalíptico. Esto es una monstruosidad lo que pasó por aquí. De hecho, se cayeron todas las casas de tabaco, muchos árboles, una destrucción muy grande.
Como dicen estos campesinos, no está fácil la situación. Vuelta Abajo es la cuna del mejor tabaco cubano, uno de los pocos rublos exportables con que cuenta la economía castrista, cuya producción esta temporada pudiera estar en peligro.
Entonces el tabaco es aproximadamente el 10% de las exportaciones de bienes, con lo cual es muy importante, porque para un país que no exporta tantos bienes, un bien que representa el 10% es un bien significativo.
Cuba
no.
Según Ricardo Torres, economista cubano radicado en Estados Unidos, la exportación de tabaco permite un ingreso sostenido de más de $200 millones anuales a Cuba. Esta industria, que representa el cuarto sector en aportación al Producto Interno Bruto cubano, ya había experimentado en la pasada campaña una reducción del 10% del área de siembra por falta de fertilizantes y otros insumos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A pesar de que la seguridad del Estado detuvo a una docena de integrantes del movimiento femenino Damas de Blanco y varias activistas que las acompañaban en sus actividades cívicas el pasado domingo, dos decenas de ellas pudieron asistir en misa en diferentes provincias de la isla. Desde La Habana, su líder Berta Soler ofreció un resumen de los hechos ocurridos a Radio Televisión Martí.
Domingo 9 de octubre de 2022, 26 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra Damas de Blanco y activistas de derechos humanos que nos acompañan o hacen la tentativa de acompañarnos a poder participar en misa para orar por la libertad de todos los presos políticos sin exclusión. En La Habana pudieron participar en misa 5 Damas de Blanco. En Matanza, 11 Damas de Blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias. Santiago de Cuba, 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa y en Santa Clara, 2 Damas de Blanco. Quiere decir que 20 Damas de Blanco hasta el momento se han reportado que han podido participar en misa en La Habana, Matanza, Santa Clara y Santiago de Cuba en total. También quiero decirles que fueron detenidas. En La Habana, 2 Damas de Blanco fueron detenidas, una multada con 30 pesos moneda nacional por desorden público. Y la otra Dama de Blanco fue detenida por más de una hora dentro de un carro patrulla. En Matanza fueron detenidas 10 Damas de Blanco y una de ellas fue multada con 150 pesos moneda nacional. También 2 expresos políticos acompañaron a las Damas de Blanco el domingo 9 en Matanza, Armando Abascal, el padre de la presa política y Dama de Blanco, Cici Abascal Zamora, y Ángel Moya Costa me acompañó al salir de la sede nacional y fue detenido también y multado con 150 pesos moneda nacional.
El opositor Kessel Rodríguez, quien participó en una de las protestas que tuvieron lugar recientemente en La Habana, declaró a Radio Martí que su familia está siendo blanco de represalias de agentes de la seguridad del Estado.
Estuve a seguridad de Estado en casa de mi familia, en casa de mi hermana Janet Rodríguez, y no se encontraba ahí, se encontraba mi sobrina, un oficial de la seguridad del Estado, haciéndole preguntas a mi sobrina y eso, y usando falta de respeto, preguntando que si mi sobrina, que si era casada, que si tenía hijos, que si no andaba buscando un marido, falta de respeto por parte de la seguridad del Estado. Yo soy Osander, que yo vivo aquí en Siboney, en San Francisco Paula, yo no sé por qué no vienen aquí a mi casa, están tomando represalias con mi familia, que es donde estaba mi hermana metida, mi hermana es cristiana, mi sobrino es cristiano, toda mi familia son cristianas, ¿entiendes? Entonces están tomando represalias con mi familia. Entonces le dijo a mi sobrina que yo estaba metida a mi hermana, que venía a hablar con mi hermana, que si iba a tomar represalia con ella, iba a circularla, que esto lo otro, las cosas que están sucediendo con respecto a mi familia, por mediación mía.
Que es el Rodríguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, su esposa, la activista Juana María Santos, y su hija de 17 años, participaron el 30 de septiembre en una protesta en el reparto Siboney de San Francisco de Paula. Rodríguez y Santos dijeron al día siguiente a Radio Martí que fueron golpeados por manifestarse en las calles después de estar más de 72 horas sin servicio eléctrico.
Activistas por la libertad de países amenazados por el comunismo, incluidos Cuba, Venezuela, Nicaragua, China y Ucrania, dieron este lunes en Miami un primer paso destinado a crear un bloque para coordinar actividades e iniciativas. Los detalles con Karen Caballero.
La congresista republicana por la Florida, la cubano-americana María Elvira Salazar, pronunció las palabras que dieron inicio al primer foro de naciones cautivas del totalitarismo, que agrupó a líderes y activistas de países como Cuba, Ucrania, China, Venezuela y Nicaragua, entre otros, para hablar sobre amenazas comunes a la libertad y estabilidad de sus naciones.
Al igual que el 10 de octubre del siglo XIX, hoy los cubanos están de pie luchando por su libertad con protestas continuas por todo el país. Y precisamente por eso es que damos el paso hoy de reunir a representantes de Ucrania, de China, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, para unirnos en un solo frente internacionalmente.
El foro se realizó en la sede de la Brigada 2506 en el corazón de Miami.
Tenemos la oportunidad, y lo estamos haciendo hoy, de sembrar esa semilla y de regarla juntos.
Juntarse en un frente común contra el totalitarismo, contra la dictadura, y eso es unir fuerzas y es necesario para el cambio democrático a un nivel global.
También apoyó esta iniciativa el senador republicano por la Florida, Rick Scott. Necesitamos luchar por las libertades individuales, por la democracia, dijo. Los asistentes resaltaron la importancia de unirse en contra del totalitarismo.
Estos regímenes
vienen trabajando desde la sombra para reconstruir una narrativa en América Latina donde impere el totalitarismo.
We are fighters for freedom. We are fighters for democracy.
Somos luchadores por la libertad y la democracia, afirmó el doctor Yang Jianli, miembro de Iniciativas para China. Los luchadores por la democracia debemos estar unidos. Las autocracias se unen para luchar contra nosotros, dijo. Finalmente recordaron los valores democráticos que defienden.
Todos estamos por una sola causa, que es la libertad, la democracia, la economía de mercado y la felicidad.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
12:39, ya vamos a conocer qué nos tiene en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Vamos a darle seguimiento hoy a la visita durante el fin de semana de Jorge Bello en el Penal Combinado del Este. Vamos a ver cuál es la situación que perdura con él. Un recuento de todo lo que ha estado pasando en las protestas, cuáles son las secuelas en el día de hoy. Siguen los apagones, sigue el dengue y también hay serios problemas con el tabaco en Pinar del Río. Vamos a hablar con algunos tabacaleros en el programa. El gobierno cubano recibió más de 200 millones de dólares por la venta de tabaco el año pasado. Según las pérdidas que ellos valoran que hay en el occidente del país, ni la mitad de eso se podrá alcanzar este año. El tabaco es el cuarto renglón más rentable de la exportación cubana. Así que para la nomenclatura son más malas noticias. Y vamos a darle seguimiento a todo esto. Y la situación de las protestas, que parece, hoy hay, continúan los apagones en las provincias.
No, el incremento de los apagones hoy, la Unión Eléctrica ha dicho que va a haber un déficit muy grande.
Casi la mitad de lo que necesita para garantizar el consumo mínimo energético.
Imagínate todo.
Sigue la apuesta del gobierno, no molestar a los habaneros, y mientras tanto el resto de las 14 provincias empieza a protestar. Cuando salgan más a la calle, ¿qué va a hacer las autoridades cubanas? Porque parece ser que no tienen capacidad para resolver el déficit energético, al menos a mediano plazo.
Así es. Pues ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:41, más informaciones.
La organización Human Rights Watch declaró que los gobiernos de todo el mundo deben comprometerse a presionar a Beijing para que respete los derechos humanos dentro y fuera de China durante el nuevo mandato del presidente Xi Jinping.
El Partido Comunista está programado para convocar su 20 Congreso a partir del 16 de octubre, durante el cual se espera que Xi consolide aún más el poder y asegure un tercer mandato histórico como líder del partido.
El tercer mandato del presidente Xi, que rompe precedentes, es un mal augurio para los derechos humanos en China y en todo el mundo, declaró Yaqiu Wang, investigador senior sobre China y The Human Rights Watch.
Advirtió en ese sentido que a medida que el espacio para el activismo de la sociedad civil se reduce aún más en China, es imperativo que la comunidad internacional tome medidas consecuentes para limitar los abusos de Xi.
Haití enfrenta una situación crítica que genera preocupación a nivel mundial. El secretario general de las Naciones Unidas propuso el envío de la nación caribeña de una fuerza militar internacional. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El país más pobre de las Américas atraviesa una situación de crisis nacional con disturbios, saqueos, manifestaciones y un alarmante resurgimiento del cólera, además de la violencia de las pandillas armadas que controlan varias zonas del país, provocando cientos de muertos y miles de desplazados. Frente a este panorama, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, llamó a discutir de forma urgente la solicitud del gobierno gobierno de Haití para el despliegue de una fuerza internacional especializada para hacer frente a la crisis humanitaria. Hace pocos días, la ONU había solicitado la creación de un corredor humanitario en Haití para poder acceder a la principal terminal de combustible, ya que las pandillas armadas lo tienen bloqueado, impidiendo la distribución para servicios básicos como la salud, la seguridad y el agua, en un país que se encuentra cercado por una crisis económica, una inseguridad generalizada y un brote de cólera que amenaza principalmente a su población infantil. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general Antonio Guterres, expresó la importancia de atender la crisis que vive este país.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que el resurgimiento del cólera en Haití, azotado por la violencia, luego de 3 años sin un solo caso reportado, amenaza el bienestar y la salud de 1.2 millones de niños.
Haití lleva semanas inmersa en una aguda escasez de combustible, que además de hacer escalar los precios en el mercado negro, ha obligado al cierre o suspensión de servicios hospitalarios. Sala de redacción, Voz de América.
Y la tormenta Julia ha dejado más de 30 muertos y destrucción en Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá. Las autoridades reportaron casas anegadas o destruidas, carreteras inundadas o cortadas y puentes colapsados. Más detalles en este informe de Jorge Orellana.
La tormenta tropical Julia, ahora degradada a depresión tropical, dejó en su paso por Centroamérica por lo menos 31 muertos y 4 desaparecidos, principalmente en Guatemala y El Salvador. En Guatemala, 14 personas murieron por el paso de Julia, 8 de ellas en el municipio indígena de Santa Eulalia, en el oeste del país, después de que se derrumbara su vivienda por un deslave, dijo Protección Civil. En Honduras, Wilmer Wood, alcalde de la localidad de Bruce Laguna, en el departamento oriental de Gracias a Dios, reportó la muerte de 2 personas tras naufragar una lancha por efecto del fuerte oleaje que dejó Julia, mientras otra persona se encuentra desaparecida. En Nicaragua, el gobierno declaró una alerta roja tras los estragos que causó Julia a su paso por el territorio. En Costa Rica hay inundaciones y evacuaciones. Así lo dijo el presidente Rodrigo Chávez a través de sus plataformas sociales.
Muy triste ver nuestra infraestructura, nuestras familias y todo el país sufriendo por los fenómenos naturales que nos han afectado en esta época lluviosa.
En Guatemala, el paso de la tormenta tropical Julia también dejó una estela de muerte y destrucción. El presidente de Guatemala, Alejandro Gimentey, a través de su cuenta de Twitter, dijo:
"Hemos decretado el estado de calamidad. Es de hacer notar que los daños que se están ocasionando por Julia en toda Centroamérica y especialmente en Guatemala son copiosos, esperamos lluvias muy fuertes".
En Panamá también se registró la muerte de una mujer cuando su vivienda fue arrasada por un deslizamiento de tierra en la provincia caribeña de Colón, producto de las lluvias asociadas a Julia. En El Salvador, el paso de la tormenta tropical Julia dejó por lo menos 10 muertos e inundaciones y derrumbes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La seguridad es una exigencia ciudadana y la Asamblea Nacional del Ecuador trabaja para emitir leyes que protejan a la población ante la amenaza de la violencia. Desde Quito informa Giselle Jacome.
Asaltos, muertes, extorsiones, secuestros han aumentado en Ecuador, que hasta hace pocos años exponía su eslogan Isla de Paz. Esto se acabó con el ingreso de las bandas criminales que tienen nexos con cárteles de la droga que operan desde México y Colombia. La Asamblea Nacional está trabajando en la mesa de seguridad, en la que se plantean reformas específicas para ayudar al Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia organizada y la inseguridad. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, señala:
"La unión de todos los sectores políticos, de todos los sectores o poderes del Estado y de todos los ecuatorianos logrará que el Ecuador vuelva a ser ese país de paz".
Uno de los temas que ha generado gran aceptación y va a ser analizado es el porte de armas autorizado para los ciudadanos. Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, aclara que la tenencia y porte de armas estaba autorizada en el país desde 1830.
Lamentablemente, una serie de regulaciones a nivel ministerial desde el 2009 han impedido que esos derechos se hagan efectivos. ¿Quiénes deberían acceder? No hablemos del porte, de la tenencia.
Mauro Vargas, general inspector de la Policía Nacional, dice que ellos van a analizar el tema.
A nivel de ministerio y de la policía se lo va a analizar, pero ese es
un hecho histórico.
La extorsión es otro de los problemas que amenaza a la sociedad ecuatoriana. Se han reportado 7.000 denuncias en la Fiscalía sobre bandas criminales que operan desde las cárceles de Ecuador e intimidan a través de llamadas telefónicas a las personas que las reciben pidiendo grandes sumas de dinero para no secuestrarlas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y la Copa Mundial de Fútbol promoverá el bienestar mental. Más detalles en este informe de Radio 1.
El mental es uno de los aspectos de la salud más desatendidos, pese a que unos 1.000 millones de personas padecen un problema de salud mental. El secretario general Antonio Guterres indicó que en algunos países hay solo 2 trabajadores sanitarios dedicados a esa área por cada 100.000 personas y que esto tiene repercusiones sociales y económicas profundas. Entre los padecimientos mentales más socorridos, destacan la ansiedad y la depresión, que generan un gasto de $1 billón anuales a la economía global. Guterres llamó a hacer de la salud mental una prioridad mundial con servicios de calidad accesibles para todas las personas que los necesiten. Uno de los principales obstáculos para que las personas busquen atención de salud mental son el estigma y la discriminación. Para combatir estas barreras, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y el Ministerio de Salud de Qatar se unieron en un proyecto que busca concienciar al público sobre la importancia de la salud mental y sobre el papel del deporte en la promoción del bienestar mental.
12:49, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Nueva Delhi, el primer ministro de la India, Narendra Modi, afirma haber resuelto el problema en la región de Cachemira en disputa con Pakistán, lo que ha desatado las críticas de Islamabad, que ha dicho que se trata de una afirmación falsa y engañosa.
Bagdad, el Parlamento de Irak celebrará el jueves una sesión para elegir al nuevo presidente del país tras varios meses de parálisis política a raíz de las elecciones legislativas anticipadas de octubre de 2021, que aún no han derivado en la formación de un nuevo gobierno.
Bucarest, el Parlamento de Rumania adoptó hoy 2 proyectos de ley presentados por la oposición de centro reformista que prohíben ocupar cargos públicos a cualquier persona condenada por la justicia, informa la agencia rumana Ager Press.
París, el ex primer ministro francés Edouard Philippe ha sido llamado a declarar el próximo 24 de octubre ante la Corte de Justicia por una investigación sobre la gestión de la pandemia de coronavirus como alcalde de La Vre en Normandía.
Addis Abeba, la presidenta de Etiopía, Sahle Work Zewde, afirmó la voluntad del gobierno de lograr un acuerdo de paz con el Frente Popular para la Liberación de Tigray para poner fin al conflicto desatado en noviembre del año 2020 en dicha región.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes, porque nadie como tú con esa presentación en los deportes.
Increíble, ¿verdad? Menos mal que no estamos en televisión. Nadie lo cree. Los momentos sublimes de la pelota continúan hoy, no solamente continúan hoy, arrancan dentro de 15 minutos el primer partido
de
4 juegos de playoff, ¿ok? Vamos a tener intenso. 12, 13, 14 horas consecutivas de béisbol. Al que le guste, claro, yo no puedo ver los partidos porque estoy trabajando, pero de cualquier manera, Bruno, tú tienes la oportunidad de ir a la casa y ver 3 partidos consecutivos. Así que el primero arranca a la 1:07, o sea, dentro de 15 minutos, 10 minutos, algo por el estilo. Uh-huh. Los Phillies de Filadelfia, que ya eliminaron a los favoritos Cardenales de San Luis, en Atlanta contra los campeones mundiales Bravos de Atlanta. Rangel Suárez, el venezolano, va a lanzar por el equipo de Filadelfia, Max Fried por los Bravos. A las 3:30, los Marineros de Seattle, que se cargaron a los Azulejos de Toronto, contra el mejor equipo de la Liga Americana, los Astros de Houston. Logan Gilbert va por el equipo de Seattle. Justin Verlander, el veterano de 1000 batallas por los Astros, que tiene 18 victorias, 4 derrotas, efectividad 1.75. A las 7:30, los Guardianes de Cleveland contra los Yankees en el Bronx. Qual Quantrill y Garrett Cole, los abridores. Y por último, esta noche a las 9:30, ya para entonces Bruno va a estar medio dormido porque tiene que madrugar.
Bueno, pero mañana totalmente se entera, totalmente no te preocupes, él mañana se entera.
Sí, Mike Clevenger contra el mexicano Julio Urías, así que esos son los cuatro partidos de esta tarde y esta noche, 14 horas consecutivas de béisbol. Hay un pelotero que está descartado en el roster de los Yankees y marginado, Aroldis Chapman.
¿Por qué?
El misil cubano no va a jugar a partir de hoy martes en la serie divisional de la Liga Americana contra los Marineros de Seattle. Dicen que es por alegando razones de tipo disciplinario. Oh. Oigan esto. De acuerdo con las declaraciones del manager del equipo en la página digital MLB.com, se perdió un entrenamiento y no tenía una excusa aceptable. En concreto, el equipo le había programado el viernes pasado una sesión de prácticas contra sus compañeros de equipo y no asistió. Y en lugar decidió irse a su casa en Miami. Así que por eso no va a estar en el roster el resto de la postemporada. Oh. La verdad es que ya desde la semana pasada habían rumores de que Aroldis Chapman quedaría fuera del roster por su bajo rendimiento. 4 victorias, 4 derrotas, efectividad de 4.46 y solo 9 rescates para un equipo que ganó 99 partidos este año.
Muy poco.
Además de la pelota de Champions League. Todo nos cae del cielo hoy, Bruno. Tenemos 4 juegos de playoff.
Hoy tienes un día intenso, Pepe.
No. Esto es un regalo para los fanáticos del deporte y para los cronistas deportivos. Ajá. 8 partidos de Champions League hoy, 8 partidos mañana, incluyendo, oye esto, el Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk.
Claro, ese lo dijiste el primero. Para que Juanito esté contento.
Correcto, correcto. El Real Madrid con 9 puntos. Una victoria, inclusive un empate hoy, clasificaría al Real Madrid a los octavos de final, pase lo que pase. Este partido es muy interesante. En París, el Saint-Germain con 7 puntos contra el Benfica de Portugal con 7 puntos. El que gane ese partido avanza a la próxima ronda de la Champions League. El Salzburgo de Austria contra el Dinamo Zagreb tienen 5 puntos los austríacos. El Leipzig contra el Celtic. El Leipzig tiene 3. El Celtic de Escocia solo 1. El Borussia Dortmund en Alemania recibe al Sevilla, que solo tiene 1 puntico. El Sevilla tiene que ganar todos sus partidos que le quedan si espera clasificar a la próxima ronda.
Sí.
El Milán de Italia con 4 puntos versus Chelsea, que también tiene 4. Otro partidazo, un choque entre 2 ex campeones europeos. Ese partido a las 3 de la tarde. A las 2:45 el Manchester City de Pep Guardiola contra el Copenhague y el Maccabi Haifa en casa contra la Juventus, que tiene 3 puntos. Me tocaron la campana.
2 veces, además.
Increíble.
¿Quién te lo iba a decir?
Hasta aquí, Pepe. Los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Y ya llega rapidito Alejandro Escalona con las noticias del mundo del entretenimiento.
Ticket to Paradise, una comedia romántica con Julia Roberts y George Clooney, ha generado $60 millones fuera de Estados Unidos hasta el momento. De acuerdo a Universal, Ticket to Paradise está superando a películas recientes como The Lost City, Last Christmas y Crazy Rich Asians en el mismo punto de sus respectivas presentaciones en la pantalla grande. Hasta el martes, Ticket to Paradise había recaudado $10.5 millones en 61 territorios, incluidos Francia, México e Italia. En otros mercados, Ticket to Paradise, que presenta a Clooney y a Roberts como excónyuges que intentan evitar que su hija se case con un extraño, ha sido popular en Australia, el Reino Unido, Irlanda y Alemania. El lunes, las cuentas de Twitter e Instagram de Kanye West continuaban restringidas. Las plataformas de redes sociales eliminaron las publicaciones del rapero después de que usuarios las calificaran de antisemitas. La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, bloqueó por primera vez el Instagram del rapero el viernes. West recurrió a Twitter, donde tuiteó el sábado por primera vez en 2 años. La primera publicación de West en Twitter desde 2020 fue una foto borrosa del fundador de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, cantando karaoke. West también ha realizado publicaciones erráticas en línea. A principios de este año fue suspendido de Instagram durante 24 horas después de dirigir insultos raciales al comediante Trevor Noah. El tradicional espectáculo Disney on Ice está nuevamente recorriendo Estados Unidos para presentar en esta ocasión Frozen y Encanto. Los anfitriones de Frozen y Encanto son Mickey y Minnie. En 1987, Fleetwood Mac conquista la cima de la cartelera adulto contemporáneo en Estados Unidos, Canadá y Bélgica con Everywhere. El tema, compuesto por Christine McVie y producido por Lindsey Buckingham, pertenece al álbum Tango in the Night. General Motors seleccionó Everywhere para promocionar sus nuevos vehículos Chevrolet 2023. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58, tiempo de repasar titulares. Los cubanos siguen manifestando en las calles su descontento por la situación en el país.
Más de un centenar de intelectuales cubanos responden a mensaje oficialista que niega la represión.
Dos semanas después del paso del huracán Ian, varias localidades pinareñas continúan sin servicios básicos.
Un deslave deja decenas de muertos y desaparecidos en Venezuela.
La Unión Europea declara a persona no grata a la embajadora de Nicaragua en Bruselas.
Y la ONU dice que los nuevos bombardeos rusos en Ucrania podrían constituir crímenes de guerra.
Y no se lo pierda en nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde. Un opositor que participó en las protestas en La Habana denuncia represalias de la seguridad del Estado contra su familia. También Venezuela queda fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hay repudio internacional a los bombardeos rusos contra objetivos civiles en Ucrania y Moscú niega que amenace con usar armas nucleares. Y además, las protestas contra el gobierno de Irán cobran fuerza en las universidades. De eso y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.